Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, en sumas, como es miércoles de riesgos, miércoles de impuestos, miércoles de cumplimiento, pues vamos a hablar de un tema que hemos visto en las redes y en las noticias de casos de estafas inmobiliarias acá en la República Dominicana. Es preciso señalar, antes de empezar a hablar de fraudes en el sector inmobiliario, que como en todos los sectores existen riesgos. Y en muchos sectores, pues existen personas que seguramente sin escrúpulos toman ventaja de otras por falta de información, por demasiada confianza y sobre todo por falta de conocimiento. Por eso es importante que ustedes noche tras noche, ojalá, continúen escuchando Sumas para irse enterando de muchos temas que con certeza pueden hacer afectar sus bolsillos. Esta noche, por supuesto, miércoles, pues nos acompaña Roberto Mella, quien es un experto en estos temas de cumplimiento. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Sumamente contento de, como siempre, volver a este mi espacio, conversando a fondo en Sumas y contigo, donde siempre generamos unas conversaciones muy interesantes. Así que gracias, como siempre, por tenerme acá.
Roberto, siempre es un placer. Tengo mucha inquietud hoy, la verdad, porque ¿cómo se vincula el caso de los fraudes en el sector inmobiliario con el lavado de activo, con la parte de cumplimiento? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo existe ese link, esa vinculación entre lo uno y lo otro? ¿Y por qué nos vas a hablar de eso esta noche?
Excelente, cómo no, Santiago. Muchas gracias. Pues mira, es un momento importante. Se está hablando, de hecho, en la prensa, de un proyecto, una comisión para enfrentar las estafas inmobiliarias, algo que no es para nada nuevo, Santiago. Las estafas en el sector inmobiliario siempre han sido uno de los riesgos que existe cuando tú compras un proyecto en planos, ¿verdad? Tener la seguridad de que esa constructora, esa empresa, no va a tomar el dinero ya después que recolecta unos buenos fondos, lleva el proyecto hasta cierto nivel para aparentar y luego se va con el dinero. Eso no es para nada nuevo. De hecho, por eso se hicieron tan necesarios los fideicomisos y las fiduciarias como forma de garantizar de que el dinero que se va adelantando de los compradores realmente se utilice en la construcción. Pero eso es algo que podemos ampliar más adelante. Ocurre recientemente en República Dominicana, que se vuelve viral, y yo creo que bueno, esa es la ventaja de las redes sociales hoy en día, que la noticia corre rápido, escala, y qué bueno que este caso se volvió viral y están tratando de corregir o se tiene en proyecto buscar la forma de corregir un mal que aqueja a este sector desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que es el caso muy sonado de este señor Manuel Rivera, que tiene una empresa, propietario de la empresa Indis Arc, ¿verdad? El cual está acusado de un tema de fraude por diversas personas que dicen que, a pesar de haber reservado un espacio, un apartamento, no ha sido recibido, han confirmado supuestamente que ha sido vendido más de una vez. Bueno, ya eso ustedes lo ven en la prensa. Lo que queremos analizar es el fondo de esta situación. ¿Cuál es la vinculación que existe? Mira, desde el punto de vista penal, Santiago, es una pregunta que me han hecho con frecuencia. Desde el punto de vista penal, analicemos el lavado como un tipo penal, ¿verdad? Primero, como tipo penal, no necesariamente se dé esa situación de que se le vincule este caso a el lavado de activos, por una razón muy simple. Tendría que verse de que el caso está vinculado a un delito precedente tipificado por la ley 155.17, lo cual en este caso el fraude está tipificado, la estafa agravada es lo que está tipificado en la ley, entonces no necesariamente el fraude va a caer como un delito precedente. O sea que probablemente no esté el lavado de activo atado al caso, salvo que en la investigación salgan a relucir otras situaciones, ¿verdad?, que el Ministerio Público detecte, que sí se alineen a uno de los tipos, a uno de los delitos precedentes establecidos en la ley, y entonces sí se puede activar el lavado de activos. Porque claro, si hubo un crimen precedente y ese crimen generó un lucro, generó una riqueza, y esa riqueza luego fue utilizada para construir los edificios, etcétera, etcétera, pues entonces se da también, se puede dar el lavado de activos en el caso penal. O sea, ya no iría a la cárcel por un tema de fraude, sino que el Ministerio Público ya tiene la potestad de actuar bajo otro tipo penal, que es el lavado de activos, en cuyo caso ya no solamente lo involucraría a él, sino que tendría que verse si alrededor de él habían socios, testaferros, todo el que de alguna manera tocó ese dinero puede ser pasible de una pena por la ley 155.17. Eso ya habría que verse, ¿no?, cómo el Ministerio Público lleva a cabo este proceso. Y en ese caso tendríamos que invitar a un abogado, Santiago, porque tú sabes que a veces me confunden con uno, pero yo no soy abogado y mucho menos abogado penalista. Entonces, sería interesante luego ver cómo se encausa ese caso en la justicia, ya en la parte penal. Ahora bien.
Yo tengo una inquietud, Roberto. Perdóname, te
Sí.
interrumpo. Porque muchas veces se vincula al sector inmobiliario con el lavado de activos. ¿Por qué muchas veces la gente dice,
Sí.
¿A qué se debe eso?
Bueno, mira, no solamente en República Dominicana, sino en muchos otros países, ha sido una de las formas que han utilizado los delincuentes. No hablamos ya de este caso en particular, vamos a hablar en términos
En
generales.
general, sí.
Exacto. Ha sido una forma muy fácil para los delincuentes insertar en la economía grandes cantidades de dinero y en efectivo. O sea, ir a una constructora, ir a un lugar, no voy a mencionar ningún nombre, pero una ferretería grande o uno de estos importadores importantes para comprar los bloques, la varilla, los materiales, comprarlo inclusive en efectivo, construir un edificio y luego ya yo, cuando voy a las entidades financieras, no voy con dinero en efectivo, sino que voy acompañado de contratos de venta, ¿verdad?, de apartamentos, y ya es una forma más fácil de poder insertarse a la economía, teniendo como fachada esos primeros edificios. Pero la pregunta es cómo fueron construidos, ¿verdad?
Pero
Eso es
la pregunta que te hago es,
teórico general. Señor.
supuestamente no existe una restricción para no hacer transacciones en efectivo por más de 5 mil dólares, ¿es?
No, eso aplica para los sujetos obligados y de hecho no
Solo
hay
para
una
los
restricción.
obligados.
Sí, los sujetos obligados, si reciben más de 15 mil dólares, tienen que reportarlo. Y hay algunas actividades que tienen limitación de efectivo, como es vehículos, constitución de empresa y la venta del apartamento. Pero si yo voy a una ferretería y compro 5 millones de pesos de blog,
No hay
la
problema.
ferretería podría recibir ese dinero en efectivo perfectamente. Yo no lo recomendaría, pero lo puede hacer. Hay otras actividades que no pueden recibir el dinero en efectivo. Como le digo, cuando ya tú vendes el apartamento, no puedes recibir más de un millón de pesos. Cuando vendes un carro, no puedes recibir más de 500 mil pesos. Y cuando constituyes una empresa, la capitalización de esa empresa no puede ser mayor de 250 mil pesos en efectivo, cash, papeles, billete, papeleta. ¿Ok? Entonces, eso ha sido una realidad. Entonces, pasando a la segunda parte, ya evaluamos el tipo penal que no necesariamente esté presente. Ahora bien, ¿qué pudiera ser más posible en este tipo de casos? No una sanción penal, sino una sanción administrativa. Si ya el Ministerio Público demuestra, a través de una solicitud que haga a su supervisor natural, que es la Dirección General de Impuestos Internos, revisa que la persona no tenía nombrado un oficial de cumplimiento. Eso es una multa muy grave. Eso son multas de 4.2 millones de pesos, cada una de las que voy a mencionar. Usted no nombró un oficial de cumplimiento, venga, agárrese de ahí, 4 millones. Usted no hizo debida diligencia de cada uno de sus clientes, súmele 4 más, 4.2, 8.4, vamos. Usted no tenía manuales de cumplimiento, código de ética, etcétera, infracción leve, ese es un poco más bajo, 2 millones y algo. Y pueden hacer una auditoría, ya no encauzando, ya no buscando la parte penal de llevarte a la cárcel, sino de sancionar a la empresa por no haber cumplido con las formalidades que establece la ley 155.17 en lo que tiene que ver con un sujeto obligado. Y yo pienso que eso debe de ocurrir. No hablo en este caso en particular, sino en cualquier caso de que de una entidad que tenga un incumplimiento y que se lleve a la justicia, el Ministerio Público lo primero que tiene que decirle es su supervisión natural. Yo necesito saber cómo está el cumplimiento de esa institución. De hecho, los programas de cumplimiento son un eximente, o sea, son algo que puede aligerar un proceso penal, como mire, pero yo hacía lo mejor posible para evitar estas situaciones, ¿verdad? Cumplía con la ley. Eso debería de ser un atenuante, debería ser algo que le pase un poquito la mano y le ponga un poquito de paño tibio, ¿verdad? A la situación. No necesariamente te exima completamente, pero pueda reducir penas o multas, etcétera. Entonces, yo pienso que el Ministerio Público debe tener esa acción, no en constructora, digo, en cualquier sector, aunque ya me salí del caso particular, ¿verdad? Del tema de los fraudes, en términos generales, es posible, y yo diría que debe de darse ese análisis de cumplimiento de lo que se le exige como sujeto obligado, porque va a servir como un mensaje también, o sea, los sujetos obligados deben de entender que si fallan en X situación, es posible que se le detecten situaciones, ¿verdad?, en la parte de cumplimiento que pueda causar, independientemente de que usted vaya o no a la cárcel, le pueden causar sanciones administrativas que va a tener que pagar con dinero y también con reputación. Bueno, en este caso, cuando se te da una situación de fraude, bueno, ya la reputación se ve afectada, pero en este caso también sería afectada la parte del patrimonio de los socios y de la empresa también. Entonces, aquí yo pienso que mis 2 centavos de aporte, en este caso en particular, qué bueno que se esté tomando este proyecto, súper interesante, un proyecto, vi en la prensa que anunciaba la vice de esta comisión para enfrentar la estafa millonaria, qué bueno, veamos qué controles salen de allí. Yo siempre digo que un sector regulado es un sector mucho más fortalecido, por eso confiamos en las instituciones financieras y aún así fallan, ¿verdad? Entonces, imagínate si no tuvieran una regulación. Que por ahí tenemos otro caso que puede ser analizado en otro espacio. Pero
Lo
ojalá salga de allí
traeremos.
regulaciones muy específicas, certificaciones, habilitación. O sea, que ya la ley 155 de alguna manera creó una habilitación mínima porque te dijo que tú tenías que cumplir con una serie de cosas. Pero realmente, bien sabemos que es un sector que no está tan regulado y tan supervisado y robusto como debería de ser. O sea, hablamos de las empresas que suben los edificios donde duermen nuestras familias, o sea, aportan un gran porcentaje del crecimiento del país. Entonces, pienso que deberían de tener un mínimo, un estándar, ¿verdad? Un cumplimiento mínimo, cubrir, aunque le den facilidades y cumplen con ciertos estándares, como lo hace, por ejemplo, el caso de OEA en aduanas. Pienso que hay muchas cosas que se pueden estudiar allí para incentivar a que las constructoras se certifiquen en ciertas prácticas, ¿verdad? Y eso nos va a dar más tranquilidad también a todos los compradores de proyectos inmobiliarios, tanto en ciudad como de turismo.
Bueno, Roberto, muchísimas gracias por mantenernos al tanto y por contarnos cómo, pues, estos fraudes inmobiliarios pueden tener o no el contexto de lavado de activos. Con seguridad que será de valor también analizar el otro caso, el que me comentabas antes de estar al aire, y lo traeremos aquí a Sumas. Te esperamos próximamente, Roberto. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo no? Siempre un gusto, un abrazo.